Hola amigos, bienvenido a esta edición de Día Sábado, los sábados culturales del Portal de Luis Llegas, que voy a dedicar a un tema que lo he titulado en inglés no por pedante, sino porque me ha parecido siempre un título muy adecuado para representar lo que quiero hablar. Y es un título que no lo inventé yo, sino que está... Es con ese título que comienza la historia de la Segunda Guerra Mundial de Churchill, The Gathering of the Storm. En inglés las cosas se pueden decir más sintéticamente, en castellano sería algo así como las nubes que vienen allá anunciando, las nubes tormentosas que anuncian que eso, que viene la tormenta. Él se refería a los años 30 y nosotros, bueno, nos referiremos a lo que usted quiera interpretar. Me refiero a... la tormenta que puede ser un enfrentamiento civil, un conflicto civil, que en casos extremos son las llamadas guerras civiles, en otros casos no llega tanto, pero tenemos una serie de gradaciones entre los estados de paz y la guerra civil. Esas gradaciones son muchísimas. Y el conflicto civil en gran escala toma esa forma y la pregunta es, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se llega a eso? Por eso el título The Gathering of the Storm. Por si acaso en Chile estuviéramos más o menos en ese proceso. Ustedes verán, yo simplemente voy a examinar el tema de estos procesos que pueden llegar a eso o no. Voy a analizarlo en términos generales, no necesariamente vinculándolo con nuestro país. La idea es, en esto como en tantas cosas, entender cómo funcionan los fenómenos de la realidad, en este caso histórico, para tratar de evitar males mayores. Esa es la razón de ser. Muchas veces, no sé si muchas veces, pero no pocos historiadores han hablado de las lecciones de la historia. Algunos dicen que es imposible aprender nada de la historia. Hegel dijo que la única lección que enseña la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Alguien dijo, si uno no aprende, no saca lección de la historia, está condenada a repetirla, o sea, a repetir los desastres de la historia. Alguien dijo también que la historia no era más que un catálogo de crímenes, miserias y locura. Lo han dicho varios autores, creo. Entonces, uno estudia esto con la misma intención, con la misma ambición, con el mismo propósito con que se estudia cualquier fenómeno, con la idea no solo de entenderlo académicamente, mentalmente y darse ese gusto, sino que tomar medidas para impedir que se produzca un desastre o para aprovechar las fuerzas que están en juego para algún fin nuestro. Esa es la razón de ser del estudio de la naturaleza, por ejemplo. Las nubes de tormenta se acumulan todo el tiempo. Eso es una primera cosa que yo creo que tenemos que tener claro para no engañarnos con ideas piadosas sobre cómo funcionamos los seres humanos. No es necesario tener grandes estudios, haberse pasado la vida leyendo historia, como me he hecho yo. No lo habría necesitado. Basta mirar alrededor, pensar en las experiencias que uno ha tenido, en las experiencias que uno ha protagonizado, incluso no solo las que uno ha sido víctima, para notar que el grado de conflictividad entre los seres humanos es muy grande y está siempre presente. No es las explosiones de violencia o de conflicto, ocurrencias esporádicas que vienen a quebrar una paz idílica, sino que al revés, la paz idílica o la supuesta paz idílica es la que viene a quebrar un estado de lucha de todos contra todos. El conflicto está siempre presente. Las fuerzas que llevan el conflicto son muy grandes y son constantes. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en esa postura y no funcionamos como otras criaturas del mundo, del mundo animal? ¿Por qué no somos como los elefantes? Bueno, veamos los distintos planos, que yo creo que son tres, que yo he distinguido, que llevan al conflicto, o que pueden llevar al conflicto. El plano más básico, y el más entendible, el que salta más a la vista, y algunos creen que en eso consiste la única base, fuente, fundamento del conflicto, es el afán por sobrevivir o prosperar en términos de los medios o recursos materiales que tenemos a nuestra disposición. Entonces los conflictos nacerían y nacen en ese plano por una disputa de recursos escasos que nosotros queremos o necesitamos para mantener nuestro estándar de vida o mejorarlo. Y ese factor material sin duda está presente. Está presente, por ejemplo, en el mundo animal. Los animales, en algunos tipos de animales, los carnívoros, luchan entre sí o pueden tener conflictos por la presa. No es el caso de los herbívoros, por supuesto. En la historia humana, el tema material, puro y simple, desnudo, está presente notoriamente, por ejemplo, en las frecuentísimas guerras entre las polis griegas desde el momento que se crean estas polis, desde el momento en que se organizan los griegos en función de ciudades con un territorio a su alrededor, hasta el final de ese sistema. Y la razón de eso es que, y ustedes pueden verlo en cualquier libro de geografía, Grecia era, y sigue siendo, supongo, un país muy pobre desde el punto de vista de tierras de cultivo. Es un país montañoso, con muchas costas, sí, muchas entradas de muchos golfos, bahías, puertos de todo tipo, pero muy pocas tierras cultivables. Hay muy pocas. Es una península donde está Grecia, que son los Balcanes, al final de los Balcanes, de origen volcánico, y el material del suelo es pobre. Y esto significa que estas polis que se constituyeron en distintos lugares dentro de Grecia tenían permanentemente el problema de la alimentación, o sea, lo más básico, la cuestión material de mantenerse con vida. Y, por lo tanto, no es raro que las guerras entre estas ciudades eran, la mayor parte del tiempo, guerras por territorio. Normalmente en las fronteras entre dos polis, la frontera, me refiero a las fronteras de sus extensiones agrícolas, había siempre la idea de que un poco más allá era lo nuestro, y no, es más acá, y había una disputa permanente, y eso se generaba guerras, que eran breves, era la guerra por un territorio, por un pedazo de territorio quizá, que tenían ese solo objetivo, y eran por lo tanto conflictos limitados. Se estaba disputando por quién es dueño de este pedazo de tierra. El que ganó la batalla se quedó con el pedazo de tierra y se acabó la guerra. Fuera de eso, estas ciudades no tenían recursos, precisamente porque eran muy pobres, entre otras cosas, no tenían recursos humanos ni materiales como para campañas militares más grandes. Eso se notaría tardíamente después en la historia de Grecia, que nunca pudieron llegar a ninguna ciudad griega, incluso las que en un momento no tenían predominio, pudieron llegar a tener, a acumular la masa crítica suficiente para generar, si acaso tenían logrado generar una entidad mayor bajo su dominio, mantenerla en el tiempo. No tenían los recursos. Bueno, esa clase de conflictos también se da entre los individuos. En una oficina, usted entra en conflicto con alguien que disputa el cargo que está disponible y usted quiere obtenerlo para ascender y otro también, y hay ahí un conflicto material por un cargo que va a dar más dinero, más prestigio, va a abrir avenidas para otros progresos posteriormente, y ese es un conflicto específico que podríamos calificarlo un conflicto básico basado en cuestiones de interés material, de recursos, y que por lo tanto se limita a lo que es necesario para vencer al adversario en ese terreno y quedarse con esos recursos. Y no va más allá de eso. Estas guerras por estos territorios en las ciudades griegas, esas específicas guerras, se referían a eso y no pasaban a mayores. Normalmente la guerra consistía en una o dos batallas y se acababa el cuento, no daba para más. Hay un segundo plano, más elevado, más complejo, que aquí vuelve a aparecer el tema griego. Podríamos llamarlo el plano de los conflictos que nacen no ya por una disputa por un bien material específico, una ruta comercial, un territorio, qué sé yo, sino que nacen del temor a que el otro, con el cual estamos compitiendo, con el cual somos vecinos, se haga más fuerte, se haga tan fuerte que un día, impreciso, pero no muy lejano, puede arrebatarnos lo que ahora tenemos o arrebatarnos las posibilidades de crecer. Tucídides, cuando examina las causas de la guerra del Peloponeso, ese libro tan famoso, tan estudiado por los historiadores hasta el día de hoy, existen traducciones, usted puede conseguir la guerra del Peloponeso de Tucídides sin problemas de ninguna clase, en todos los idiomas, yo lo he tenido en castellano, en inglés, etc. No es difícil, y yo lo recomiendo su lectura. Y hay libros de historia escritos a base de la guerra del Peloponeso, o sea, avanzando con el libro y al mismo tiempo el historiador haciendo sus comentarios, su análisis sobre lo que dijo o escribió Tucídides sobre esa guerra. Nace del temor entonces de que el otro se haga más fuerte. Esa es la razón, la causa profunda, según Tucídides, por la cual finalmente entraron en guerra Esparta y sus aliados contra Atenas y los suyos, o más bien dicho, sus subordinados. La Liga de Delos era más bien un imperio que había construido Atenas a partir de una liga de inchiguales, empezó a convertirse en un imperio. Ahí también hay un objetivo específico y hay una cierta racionalidad que tiene sentido y que es entendible. O sea, el otro está creciendo mucho y dado como es la naturaleza humana, el otro cuando tenga más poder va a empezar a presionarme, va a empezar a buscar pretexto, va a empezar a decir que ese terreno que siempre fue mío en realidad era de él. Y ya entendemos cómo son esas cosas porque las hemos visto incluso hoy en día en nuestro país. Hemos tenido conflictos que no llegaron a guerra, Dios gracias, con países limítrofes por disputas fronterizas. Esto es mío, no es de ustedes, de nosotros, y están tales documentos y el mapa, y empiezan a salir los argumentos, y si un lado es mucho más fuerte que el otro, esos argumentos se convierten más que en argumentos, en pretexto para finalmente lograr las cosas por la fuerza. Ese es un plano. Ese es un plano que, llevándolo ahora al tema individual, si me permite la analogía, en la oficina, la primera disputa en el plano bien básico era la disputa por el cargo, la competencia por quién es ascendido a ese cargo. En el segundo, en este otro plano, quizás no hay ningún cargo que esté a disposición de nadie, no hay ningún cargo que se esté disputando, pero empieza a preocuparle a tal o cual ejecutivo el crecimiento en gloria y majestad y poder y prestigio y lo que sea de otro ejecutivo con el cual no está disputando nada, pero se empieza a temer este otro que el ejecutivo que crece y crece y crece pueda llegar un día a pisotearlo, pueda llegar un día a quitarle la pega para poner un amigo, pueda llegar un día a arrinconarlo demasiado, el temor al crecimiento, y ya entonces ahí empieza una forma de conflicto basado en el chaqueteo, las intrigas para irle quitando espacio y piso al rival. Lo pongo como una analogía un poquito estirada a la cuerda, pero en fin. Y luego vamos a pasar al tercer plano. Pero antes de pasar a ese tercer plano, al tercer tipo de conflicto, me van a permitir ustedes que entre a mi primer bloque comercial y lo voy a empezar, y a propósito que mañana es el Día del Papá, con Bomboni, que ofrece esta preciosa caja con un mensaje que dice aquí: mi papá es el mejor. Siempre el papá es el mejor si provee, ¿eh? Si no, no es tan mejor. Bueno, esta caja, estimados amigos, con una serie de cosas adentro, los bolsas con bombones, chupetes de chocolate, un montón de productos, un surtido muy bonito, muy rico. No quiero abrir la caja para que la vean ustedes tal como la va a ver el papá, al cual se la van a regalar. Todavía tienen tiempo y es sábado para llamar a Bomboni, que es el que produce estas cajas, a Bomboni, y proceder a ordenar. Se las van a llevar a su casa, usted la esconde en un closet y mañana se la pasa a ese padre que es el mejor. Todos los papás son los mejores que cumplen con su tarea, por supuesto, y es lógico. Así que ya saben, fuera de eso ya sabe también usted, Bomboni, que lo hemos estado mencionando aquí todos los fines de semana, tiene este producto, chocolate, en muchas otras formas y presentaciones, pero esta quiero resaltar porque es ideal para hacer un bonito y rico regalo al papá. Y si usted tiene niños, algunos de los cuales quizás se interesan la música, uno lo nota al tiro, si tiene buen oído el chiquillo, sigue. Este es el momento de hacerlo estudiar un instrumento en la Academia Gigena, que da clases online de canto popular y lírico, piano, teclados, o sea, usted no necesita tener un piano, puede tener uno de estos órganos electrónicos, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz, flauta traversa, flauta dulce, saxofón, batería, you name it. Clases online son, como todas las clases online, mucho más potentes desde el punto de vista pedagógico, salvo que uno, por supuesto, no quiera seguir la clase, pero estamos hablando aquí de una persona normal que quiere aprender lo que contrató. Academia de Música Gijena, quiero hacer hincapié en lo de los niños, porque para los niños la música es fundamental en todos los sentidos, disciplina mental, abrir las puertas de un enorme tesoro de placer intelectual acumulado por la humanidad desde el principio de los tiempos, todo eso. Y pero, por supuesto, los adultos también pueden entrar al mundo de la música. Si a usted ya le gusta la música, pero nunca pensó en aprender un instrumento, y quizás este sea el momento. Hay tiempo, tenemos más tiempo, estamos encerrados, usamos más la internet. Entre a la Academia de Música Gijena. Ustedes están viendo la dirección de ellos, gijenaproducciones.com, y Liz Taylor. Y Ediciones Jurídicas, estimados amigos. Ediciones Jurídicas presenta una serie de libros jurídicos. Por ejemplo, se los voy a mostrar. Yo se los mencioné el otro día. Aquí tenemos todos los volúmenes. Yo no los he abierto todavía porque se los voy a pasar a una de mis hijas que es abogada. La Constitución Política de la República, legislación complementaria, Código Penal, legislación complementaria, Código del Trabajo, legislación complementaria, Código Civil, etcétera. Todas las obras que puedan interesar o que sean necesarias para un estudiante de ley o para un abogado en Ediciones Jurídicas de Santiago, cuyo sitio web es ejs.cl. Ediciones Jurídicas de Santiago, ejs.cl, son autores chilenos, la gran mayoría de ellos. Si ustedes dicen que son seguidores de este canal o que vienen de vez en cuando, por lo menos, van a obtener un 10% de descuento. Hay otras obras muy importantes como El Patrimonio, de Gonzalo Figueroa, un tratado sobre derecho civil de Antonio Dodanovich, libros, 10 tomos de La Práctica Forense Temática de Andrés Chávez, etc. Ediciones Jurídicas de Santiago, señores, señoras, señoritas, señoritos, estudiantes de leyes, este es el lugar donde ustedes van a conseguir, sin andar desesperados, buscando por todos lados los textos que necesitan. Paso al tercer nivel de conflicto entre individuos y entre colectividades, porque voy haciendo el paralelo, las dos cosas. El conflicto más complicado, y yo diría el que termina en las manifestaciones más brutales de violencia, el más salvaje, mucho más que un conflicto por algo específico, que solamente podríamos decir concita las fuerzas de la razón. Uno necesita tal cosa y naturalmente hay otro que también la necesita y vamos a tener que quitársela, vamos a tener que disputarla de algún modo, quizás lleguemos a un acuerdo, quizás no, pero es un objeto preciso. En este tercer nivel estamos entrando al territorio de las emociones. Este es el conflicto que nace de la diferencia entre unos y otros. Diferencia que puede ser radical entre un modo de ser que lo abarca todo con un modo de ser y otro. Y que genera, y que normalmente en la vida cotidiana, cuando no hay problemas mayores, cuando una sociedad está en calma, cuando el grupo donde uno se mueve tampoco hay ningún conflicto, ninguna situación, ninguna coyuntura, este nivel está como bajo la superficie. Opera y existe en sordina, es como a fuego lento, como a baño María. Es una animosidad que surge del hecho de que la constitución del otro, siendo distinta o muy distinta, de un modo u otro es como la negación ambulante de lo que nosotros somos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros valoramos. Y esta diferencia en tiempos normales puede llevar y lleva a disputas que pueden ser bastante fuertes. Y pongo un ejemplo de eso, las peleas, que incluso en tiempos calmos, en una sobremesa, en cualquier lugar, son por razones políticas, no por razones del dinero, no porque yo me quiero quedar con el reloj del otro, no por una cosa concreta, material, sino que por algo que incluso no tiene ninguna expresión en ese momento. Y sin embargo, esas diferencias de ¿Cómo uno ve el mundo? ¿Cuál es la cosmovisión o la visión que uno tiene del mundo? ¿Qué es lo bueno, lo justo, lo bello, lo agradable? Y el otro tiene otra visión, por razones de muy de fondo, genera una animosidad enorme. Y todos sabemos eso, por experiencia propia, cómo en una familia las diferencias y disputas políticas son las que más quiebran una familia. No una diferencia por una herencia, por quién se queda con esto y quién se queda con lo otro, que pueden ser fuertes, pero tienen por lo menos, están radicadas y circunscritas a ese objeto o ese bien por el cual se disputa. Aquí entra toda la personalidad en juego. La constitución del otro, distinta, radicalmente distinta, nos resulta insoportable. Miren ustedes, la diferencia nos resulta insoportable. Vuelvo a insistir, en tiempos normales esto se manifiesta o no se manifiesta, o se manifiesta en esta pelea de sobremesa, o en el desdén que tenemos por el país, la gente del país del lado, porque habla distinto, porque tiene otras costumbres. Miles de maneras que no llevan a mayores, pero que están ahí presentes. Entre individuos a veces esta diferencia, que quizás personas incluso que no tienen ningún contacto en el cotidiano, que se ven una vez en una comida y no se van a ver nunca más. O sea, no hay ninguna razón objetiva, racional, para que se genere un conflicto. Y sin embargo, hay muchas ocasiones, y hay una frase de uso común para eso, en que no podemos tolerar al otro, como se dice, abro comillas, por una cuestión de piel. Hay algo en su postura, hay algo en su cara, hay algo en su olor quizá, hay algo en su manera de hablar, en sus ideas, que simplemente nos resulta intolerable. Y al otro le pasa lo mismo. Pero eso no pasa a mayores porque no hay ninguna razón. Puede pasar, puede terminar en una pelea puñete. A mí alguna vez me pasó en una comida. Una persona que no voy a dar su nombre porque es una persona que del mundo de las comunicaciones, que murió hace tiempo, tiene familiares que están vivos, pero en una oportunidad yo sentí esa animosidad de esta persona contra mí, con la persona con la cual me veía prácticamente nunca, pero estábamos en esa misma mesa, en esa misma comida, y acicateado por unas copas de más probablemente, empezó a agredirme verbalmente de una manera que yo no lo podía creer, pero o sea, yo aquí viene esto. Todo esto terminó con una pequeña refriega y el caballero terminó, digamos, en el pavimento. Y todo fue muy raro porque nadie lo podía entender en la mesa, yo no lo podía entender tampoco. ¿Por qué? ¿A título de qué? Pero esas cosas pasan. Y pasa entre las colectividades. Y cuando estas colectividades coexisten en el mismo espacio, o sea, son grupos dentro de una misma sociedad, agrupaciones sociales, clases, estratos, y están conviviendo en la misma sociedad, y tienen que determinar cómo se va a conformar esa sociedad, esas diferencias que van al fondo de las personas, que van incluso a su pool genético muchas veces, que van hasta su apariencia distinta, a sus ideas distintas, a sus posiciones distintas, a sus valores distintos, a su manera de hablar distinta, generan una animosidad tal que cuando estas cosas no se controlan en un plano institucional, terminan en conflictos físicos, el caso extremo en la guerra civil, que son de todos los conflictos ya físicos los más salvajes, los más brutales, mucho más que una guerra entre naciones, mucho más. Voy a volver sobre esto, el por qué, el cómo, que yo creo que ya lo he dicho en gran parte, pero tengo algo más que decir, luego de contarles de este sitio llamado revifacil.cl, que hacen súper sencillo, fácil para usted, la revisión técnica de su vehículo. Usted no tiene que molestarse, no tiene que ir a instalarse por hora, no tiene que estar dedicando un día entero y levantarse a las 5 de la mañana para ir a hacer, para no tener que hacer una cola muy larga, pero igual otros llegaron antes que usted. Horas. No. Usted entra a revifacil.cl, fija qué día le gustaría que fueran a buscar su vehículo, a qué hora, en qué lugar, puede ser su casa, puede ser su oficina, el estacionamiento de su oficina. Ellos van a buscar el vehículo. Ellos se molestan en hacer las colas, las horas y la cuestión. Y finalmente el vehículo vuelve a donde lo retiraron. Listo, con todos los papeles al día, la revisión técnica. 10% de descuento si usted menciona que vio este asunto aquí en este programa. Así es que vaya ahora mismo a la página. Le apuesto que usted, muchos de ustedes no han hecho la revisión técnica. Yo la hice hace 3-4 días. Y yo también no quería hacerla. Uno no quiere salir, a mí no me gusta salir. Horas instalado, no tengo paciencia para eso. Y mi auto es un auto viejo, qué sé yo, entonces pues, tenía problema. Pero llegaron, se lo llevaron y a las pocas horas ya estaba en mi casa, así que mi auto está legal. Estoy perfecto. Revifácil.cl, estimados amigos. Ahorres esas horas. Ahora, menos que usted sea masoca y le guste instalarse por hora. Revifácil.cl. Y el ajedrez, que los está esperando en espacioajedrez.com para que usted le compre estos materiales que usted está viendo ahí, que son los necesarios para jugar, para que su niño, su sobrino, su nieto empiece ya a mentalizarse, a formar su mente en una máquina de pensar eficiente que le va a servir toda la vida, incluso aunque al cabo de un tiempo ya no juegue más ajedrez, ya le va a quedar instalado eso. Eso, una vez que está instalado, no se pierde nunca. Y para los adultos también, el ajedrez es bueno para mantener funcionando bien la mente, para ejercitarla. Es más entretenido jugar ajedrez que sacar crucigrama, créanme. Entonces, ajedrez, espacioajedrez.com lo está esperando con los productos y desde luego cada producto viene con 3 licencias para entrar al sitio espacioajedrez.com y aprovechar todos los servicios que hay. Y mi climo. Sí, pues, usted quiere tener el climo que quiere, el clima, no el climo. Para tener el clima tiene que tener climo, tiene que entrar a mi climo. Le van a instalar en su casa o en su oficina el o los dispositivos que usted quiera. Pueden ser varios, depende del tamaño, depende de lo que usted quiere mantener climatizado. En verano este producto funciona como aire acondicionado, filtrando el aire silenciosamente, gastando muy poca energía eléctrica, no un problema. En invierno funciona como calefacción, aire calentito a la temperatura que usted quiera. Lo mismo otra vez, filtra el aire, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué más se puede pedir, estimados amigos? Así que entre a miclimo.com y vaya haciéndose de este estupendo servicio. De las guerras civiles, el escritor que yo tanto venero, Anatole France, decía que las guerras civiles son las guerras más odiosas de todas, pero por lo menos los bandos, dice, saben por qué están peleando. Efectivamente, eso es lo que los hace más entendibles y más furibundos. Vuelvo a repetir. En tiempos pacíficos, este nivel de enfrentamiento, dejando de lado la cuestión de los recursos, dejando de lado la competencia por un cargo o por una herencia, quién se queda con tal cosa o con otra, que son conflictos que uno los entiende, que tienen que ver con algo concreto, que una vez resuelto eso, se acaba el conflicto. Alguien ganó, alguien perdió. Estos son tremendos, son brutales. Fíjense que la lucha el conflicto entre diferentes visiones del mundo, entre distintos gustos, entre distintas concepciones acerca de lo que es bueno, justo, etcétera, está siempre presente. Y vuelvo a repetir, está siempre presente hasta en los tiempos más tranquilos y pacíficos, y se manifiesta con esa pelea sobre mesa, o con esa antipatía mutua, o se expresa en un insulto, en una pelea puñete. Pero en tiempos pacíficos hay otros mecanismos que regulan las conductas, hay una estructura política que regula las diferencias, que hace posible o promueve que se llegue a algún tipo de acuerdos para regular ese conflicto, no para eliminarlo. El conflicto está siempre presente. Pero están ahí. Y un alcance. Para algunos pensadores, especialmente los marxistas, esto, todo este plano del cual estoy hablando, los valores, los pensamientos, la idea, es un epifenómeno, así lo llaman. Es una superestructura. No tiene, por así decirlo, consistencia propia. Existe simplemente como una derivada, casi podríamos decir artificiosa, del plano material. En última instancia, del plano económico, de las posiciones de clase, de los conflictos de interés. Pero esa es una visión realmente muy estrecha, muy superficial. Evidentemente que las condiciones materiales son causa o son la condición de conflictos del primer plano, como los mencioné, estas permanentes guerras entre las ciudades griegas. Es evidente que también las condiciones materiales determinan hasta cierto punto de qué manera una sociedad va a organizar su, no solo su estructura social, sino que sus ideas, incluso su religión en algún grado. Pero a medida que uno va escalando a estos niveles más elevados de la psiquis humana, la causalidad con ese plano básico se va haciendo tan compleja, tan indirecta, que ya prácticamente el concepto de causalidad empieza a perder sentido. Se convierte en una condición, y toda condición es solamente eso, es un marco dentro del cual pueden pasar las más distintas cosas porque operan las más diferentes causas. En el plano de las ideas, de las visiones, de las concepciones morales, éticas, etc., hay lógicas propias. Las ideas tienen sus propias lógicas. Se desarrollan de acuerdo a la lógica del lenguaje, de los conceptos, se desarrollan de acuerdo a los impulsos mismos que esas ideas crean, y no necesariamente son meramente un reflejo mecánico, un epifenómeno de las condiciones materiales. En absoluto. Y en el caso de la guerra civil, que puede haberse originado, por supuesto, por situaciones que están también ubicadas en los otros planos. Pueden haber diferencias de interés. Pueden haber diferencias físicas en cuanto a disputas por distribución del ingreso, territorio, tierras, lo que sea. Pero hay también diferencias nacidas de lo complejas que son las sociedades, puesto que aún aquellas que nacen con un grupo homogéneo, racial y culturalmente homogéneo, con el paso del tiempo generan diferencias, diferencias entre individuos, diferencias entre grupos, luego estos se aglutinan en agrupaciones mayores, en clanes, tribus, clases. Y esas diferencias innecesariamente producen estos estados de conflicto latente, estos estados de beligerancia latente, estas animosidades mantenidas bajo control hasta cierto punto, que brotan aquí y allá en forma puntual y anecdótica. Cuando entonces se da una circunstancia en que los mecanismos institucionales de control se rompen y viene, por lo tanto, un conflicto civil, el grado de salvajismo, repito, es absolutamente insuperable. Si ustedes examinan, por ejemplo, y hay muchísimos libros sobre eso, libros, historias de guerras entre naciones e historias de guerras civiles. Y ustedes van a descubrir, examinando un poco, que la brutalidad mayor se da en la guerra interna. A primera vista parecería que debiera ser al revés, porque son personas que pertenecen a la misma nación, quizá incluso son vecinos. Pero eso mismo es lo que la hace mucho más brutal, porque tienen, por así decirlo, están nada menos que dirimiendo cómo esa sociedad en su conjunto se va a constituir, si de acuerdo a la constitución moral, mental, valórica y de intereses de este grupo o de acuerdo a la de este otro. ¿Cómo se va a constituir? Y por lo tanto, ¿cómo nosotros como individuos vamos a estar ahí? ¿Si vamos a estar en nuestra salsa o no? Eso es mucho mayor, eso genera una animosidad, un estado de vigilancia mucho mayor que el de soldados de distintos países que a lo mejor ni siquiera saben por qué están en guerra. Y ustedes pueden observar, leyendo historias militares, que lo normal es que en el conflicto bélico internacional, aunque hay muchos eventos salvajes, brutales, por supuesto, la guerra en sí misma es un evento salvaje y brutal, apenas la batalla ha terminado, apenas el conflicto mismo, el intercambio, el enfrentamiento terminado, normalmente los vencidos son llevados, no siempre, hay también muchos eventos que se suelen mantener ocultos después de la guerra, ¿no? De soldados que matan a sus prisioneros, camino al campo de prisioneros, los matan a la pasadita, pero hay una mayor frialdad. Una vez que ya se terminó el combate, el otro simplemente es un tipo derrotado. En la guerra civil, el salvajismo, el odio que se manifiesta en la manera como se lleva a cabo el conflicto, lo que se hacen unos a otros, es tremendo. Ustedes pueden encontrar episodios de eso, por ejemplo, estudiando la Revolución Francesa, que en un momento dado lleva a una guerra civil, la Fronda se llamó, porque toda una región de Francia o distintos departamentos de Francia se rebelaron contra estos energúmenos que estaban en París llevando a cabo una revolución, y la revolución se convirtió en una guerra civil también. Siempre suelen ir juntas las dos cosas. Los actos de brutalidad que se cometían entre las partes son indescriptibles. En la guerra civil americana, que les he estado mostrando libros toda la semana, si ustedes me hacen caso y leen alguna de estas historias que les he mostrado, van a encontrar a cada momento lo mismo. Personas que en esa época eran muy homogéneos desde el punto de vista racial. El Estados Unidos de esa época era básicamente anglosajón, con una población negra que no intervino en esta guerra civil. O sea, intervino en un momento dado, pero los principales enfrentamientos eran entre ejércitos configurados por personas que eran iguales racialmente, iguales, eran blancos, anglosajones, la gran mayoría, que hablaban el mismo idioma, conformaban parte de la misma nación hasta hacía poco. El salvajismo que se desató, mucho más allá de lo que podríamos llamar el salvajismo, entre comillas, natural de una batalla, es impresionante. Impresionó a los propios contemporáneos, porque no se imaginaban que un fulano de Ohio iba a estar tan dispuesto a masacrar de la manera como lo hizo a un fulano de, qué sé yo, de Carolina del Sur, siendo iguales. El salvajismo, tremendo. Bueno, de hecho, en la Guerra Civil Americana murieron 600.000 soldados de ambos bandos, más que todos los muertos americanos en todos los enfrentamientos que han tenido, contando los enfrentamientos con los ingleses en la Guerra de la Independencia en 1770 y tanto, 76, 77, etcétera, más la guerra de 1812 con Inglaterra, más las guerras que vinieron después, la guerra hispano-norteamericana con los españoles en 1898, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra de Vietnam. Si usted suma los muertos de todas esas guerras hasta la Guerra de Vietnam, y si usted quiere suma también los muertos que ha tenido en Irak, en otros lados, en Afganistán, el récord se lo lleva a la Guerra Civil, 600.000 muertos. Fue tremendamente cruenta y brutal y salvaje, sanguinaria. Tremenda. ¿Por qué? Porque luchaban dos concepciones distintas. Eran iguales, pero eran muy distintos sus concepciones. Los del sur, envueltos en la cultura de una sociedad, como era la sociedad del sur, con los grandes señores, dueños de plantaciones, basado en la esclavitud, un tipo de sociedad con determinados valores, cosa que todavía uno nota en el sur de Estados Unidos, cómo es de distinto al norte, y el norte una sociedad industrial con otros valores, y a lo largo de años se fue acumulando una animosidad entre estos dos bandos, entre estos dos tipos humanos, los abolicionistas del norte que querían abolir la esclavitud y los del sur que querían mantener sus costumbres. ¿Qué contacto físico, qué interés material podía tener un ciudadano cualquiera del norte con un ciudadano cualquiera del sur? Ninguno. Pero se habían creado ya estas dos visiones completamente polares, y por lo tanto cuando ya no hubo manera de controlar esas dos cosmovisiones distintas compartiendo el mismo territorio, Estados Unidos, cuando no se pudo controlar políticamente, la guerra civil vino y fue brutal, 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 brutal. Por esto, estimados amigos, cuando una sociedad como la nuestra está no ya en un estado de paz, sino que tiene muchos, pero muchos factores de violencia que ya se están produciendo en nuestro país, en el sur, en la llamada macrozona sur, que se produjeron en el resto del país desde el octubre del 19, por varias semanas y meses. Después la pandemia lo echó todo, lo metió al refrigerador, no así en la macrozona sur. Hay que tener mucho cuidado porque se han juntado caudales de animosidad que uno capta en lo anecdótico, en las dificultades que hay ya para entenderse entre personas de distintos bandos, en los insultos y las brutalidades que circulan en las llamadas redes sociales, en el odio mutuo, la descalificación mutua. Entonces, si esto no se controla en un plano institucional, y por eso hay que defender a muerte la supervivencia, legitimidad y eficacia de esos mecanismos institucionales. Por eso no puede permitirse que ningún grupo hiperventilado políticamente pretenda que tales o cuales mecanismos institucionales que a ellos no les gustan sean derribados para facilitar el éxito que ese grupo busca, que es en el fondo imponerle al resto del país su visión del mundo. De eso se trata. Su manera de entender lo que es justo, bueno, correcto, etc. Cuando empiezan a derribarse las reglas, por mezquinas que nos parezcan, por obsoletas que nos parezcan, y se pretende que la disputa sea, por así decirlo, abiertamente entre los individuos, esa es la receta de la guerra civil. Hay que defender a muerte las instituciones. Segundo, no hay que esconder la cabeza en la arena y reconocer todo el tiempo que el potencial de conflicto es inmenso, que no es un evento particular, un accidente histórico, sino que está siempre presente. Y tercero, y esto yo sé que es total y completamente contrario al discurso políticamente correcto, hay que tratar de poner freno a esta manía suicida, de ampliar y ampliar lo que llaman participación, que consiste en dejar entrar oleadas y oleadas de personas sin ninguna experiencia, sin más que las ganas, sin más que las rabias, despreciando todo el orden establecido, hacerlas participar en la generación del nuevo país o del país que se quiera construir. Eso que llaman ahora perfeccionamiento de la democracia, participación, que participe más gente en esto, que entren los demás acá, que esta gente tiene todo el poder porque son los ciudadanos. Esa es la fórmula de la guerra civil. Si se quiere mantener funcionando una sociedad dentro de parámetros civilizados, donde por lo tanto el conflicto está controlado, reducido y transfigurado en acciones políticas, hay que mantener el sistema de partido, hay que mantener los órganos políticos tradicionales, ¿no? Hay que escuchar los cantos de sirena, los que creen que lo progresivo, lo moderno, lo que corresponde es que la calle imponga sus puntos de vista. Que ni siquiera es la calle, sino que es el grupo de energúmenos que en un momento dado ocuparon una calle, o una avenida, o una plaza. El día que nosotros dejamos de creer en estos organismos tradicionales, el día en que, porque nos parecen que son corruptos, que son torpes y mediocres, que lo son, que hay que deshacerse de ellos para que la gente se exprese libremente, ese es el momento que estamos ya no sembrando, sino que la guerra civil, sino que estamos prendiendo en el fósforo el polvorín. Se los doy firmado, porque esto lo he estudiado, lo he visto ocurrir, y sigue siempre inexorablemente las mismas etapas. Cuando empieza la institucionalidad a ser rebasada por estas oleadas de voluntaristas, del pueblo, porque todos se arrogan la representación del pueblo, entonces la política se transforma en guerra, se transforma en la lucha de todos contra todos. Se vio en la Revolución Francesa, se vio en la Revolución Bolchevique, se vio en las revoluciones de independencia, se ha visto siempre. ¿Quieren ejemplos más recientes que no sean en Chile? Los Balcanes. ¿Se acuerdan las tres guerras que hubo ahí? En los años 90 del siglo pasado, lo brutales que fueron los crímenes que se cometieron hasta el día de hoy, siguen descubriendo fosas comunes con cientos de personas a las cuales mataron a martillazo en la cabeza. ¿Por qué? Estudien la historia de Yugoslavia, pues vean ustedes ahí cómo grupos distintos con visiones distintas, básicamente serbios y croatas, con religiones distintas, con visiones distintas, que convivían regulados por el marco político del régimen que manejaba Tito. ¿Qué pasó cuando ese régimen se acabó? ¿Qué pasó cuando se fue destruyendo la institucionalidad? ¿Qué pasó? Guerra civil. Tres guerras que tomaron otras formas. Podrían no parecer guerras civiles, podrían parecer guerra entre tal grupo y tal otro. Eran en el fondo guerras civiles. Gente conviviendo en el mismo territorio, que habían convivido toda la vida, vecinos disparándose unos a otros. Y para que vean ustedes que la vida social es mucho más brutal de lo que uno se imagina en los días tranquilos, les voy a recomendar dos libros. Este, El principio de Lucifer, que lo tengo, como ustedes ven, con muchas anotaciones, Una expedición científica a las fuerzas de la historia, de Howard Bloom. Es un libro tremendo, tremendo y brutal. Y el otro también viene muy a cuento, Las raíces del mal, de Christopher Hieber, una historia social del crimen y del castigo. Esto no está tan relacionado con guerra civil, pero está relacionado con la brutalidad humana, con qué facilidad estas fuerzas destructivas, estas fuerzas beligerantes, estas animosidades brotan a la menor oportunidad, como guerra civil, como torturas, como colgar a gente en los árboles, así como están viendo ustedes aquí en esta portada. Amigos, última cosa, vayan a votar mañana domingo. Yo sé que les va a dar lata, que a muchos de ustedes les da lata, que pa' aquí, que esto, que el otro. Por lo que les acabo de decir, ayuden a mantener funcionando la institucionalidad, o en un año, en medio año o en dos años, vamos a estar disparándonos unos a otros. Se los doy firmado. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana.